103.3 FM, COPE Segovia.
El Espejo.
COPE, estar informado.
A pesar de las lluvias y del descenso térmico, estamos inmersos en la primavera climatológica y también cristiana, habiendo vivido la pasión y muerte de Jesús y celebrando la primera semana de Pascua. Pero estas celebraciones no pueden parar la actividad a la que se somete la diócesis de Segovia, y por ello hoy les vamos a hablar del próximo encuentro de cursillos de cristiandad y de las actividades que el profesorado de religión ha organizado para sus alumnos en la localidad de Santa María. No olvidaremos las recomendaciones literarias para este inicio de mes. Y aquí comenzamos el Espejo de la Iglesia en Segovia, dando la bienvenida a nuestro compañero Alberto Herrera. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Qué tal esta Semana Santa? Cuéntanos, que la lluvia yo creo que ha hecho de todo aquí en nuestra Segovia tan querida.
Casi mejor corramos un tupido velo, como se suele decir, en una Semana Santa desastrosa. La lluvia ha sido la protagonista durante todo el tiempo. O sea, la verdad, solamente se pudieron celebrar dos actos de los programados por la Junta de Cofradías: el Vía Crucis de los Carmelitas y la procesión del Domingo de Resurrección, la procesión del encuentro, porque el resto de los días o bien ha habido que suspender todo, o por ejemplo los traslados del jueves se pudieron realizar solo de manera parcial, porque una cofradía maristas tuvo que suspender, se tuvieron que dar la vuelta, y a otras dos cofradías, San Lorenzo y el Cristo del Mercado, pues les cogió un poco la lluvia en el último tramo de su recorrido, con lo cual tuvieron que acelerar el paso para llegar a la catedral.
¿Ha habido alguna polémica estos días en los medios de comunicación, Alberto, sobre la cofradía de San Millán, sobre la decisión de la lluvia y demás?
Sí, porque la decisión de suspender la salida de los pasos pues fue contestada por parte de la propia cofradía y también por parte de los vecinos del barrio. Yo lo he dicho muchas veces, que este tipo de decisiones hay que tomarlas con el corazón muy frío, con la mente muy sosegada y fuera de todo desapasionamiento, porque no tenemos que mirar ni siquiera ni a hoy ni a mañana, yo diría que más que pasado mañana. Semanas Santas hay todos los años, pero la obligación de la cofradía en primer lugar es la protección de su patrimonio, las imágenes, que duda cabe, las primeras, el resto del patrimonio también. Y la cofradía de San Millán tenía un problema importante, que es el montaje y desmontaje de las imágenes fuera del recinto del templo. El regreso de la imagen de la Virgen, sobre todo porque el Cristo se le puede desmontar con una cierta rapidez, pero la imagen de la Virgen al regresar el viernes o incluso el sábado, aunque hubiera tenido que retrasar esa vuelta al sábado, como había un riesgo evidente de lluvia, pues había que hacerlo durante un tiempo bastante largo fuera de la iglesia, ese desmontaje, y ellos prefirieron no correr ningún tipo de riesgos.
Y claro, se pone en peligro el patrimonio.
Claro. Ha habido gente que no lo ha entendido y hubo pues una cierta controversia.
Decisiones, como dices, Alberto, muy difíciles y que hay que tomar con el corazón en frío, porque si no, bueno, pues ocurre lo que ocurre. Pero vamos a ver también, en relación con la Semana Santa segoviana, y en esta ocasión hablamos de Cáritas y de algunas de las cofradías que se han volcado con Cáritas diocesana. En este caso hablamos de la cofradía del Cristo, Alberto.
Efectivamente, la esclavitud del Santo Cristo de la Cruz terminó el Jueves Santo, esa campaña de recogida de alimentos que había llevado a cabo desde el lunes día 25 en la ermita del Cristo, coincidiendo con la presentación de las novedades que se habían hecho en el trono a los cofrades.
David Matarrán, presidente de dicha cofradía, concluía con que ha sido una experiencia muy positiva, tanto para los cofrades como para el resto de las personas que allí se presentaron a visitar al Cristo y dejaban sus alimentos. Ha sido una manera de retomar los orígenes de la cofradía y con ganas de seguir por esta línea, comentaba David Matarrán.
Por su parte, Cáritas también quiere agradecer una vez más a todos los que de una manera u otra han participado en esta iniciativa, la atención prestada, y que ha llevado muchos más alimentos al Economato Solidario Virgen de la Fuencisla. Anima también al resto de cofradías segovianas a seguir colaborando a lo largo del año en diferentes acciones.
También nos lo comentabas, Alberto, que la Junta de Cofradías de Segovia había previsto algunas actividades de esta Semana Santa para colaborar con Cáritas.
Efectivamente, la primera de ellas fue el miércoles santo, con ocasión del Vía Crucis con el Cristo de la Buena Muerte en la huerta de los Padres Carmelitas. Como todos los años, se reparten velas a los que quieren participar, velas gratuitas, pero se pide una aportación económica a todos aquellos que se acercan por allí para actividades que desarrolla Caritas Diocesana. También continuó con un concierto gratuito que ofreció la Coral Ágora en la Iglesia del Corpus, un concierto precioso, donde se pidió a aquellas personas que participaron y que les pareció oportuno dar un donativo. Incluso en el concierto inaugural en el Teatro Juan Bravo se realizó una labor exactamente igual. En todos estos casos, la presidenta de Caritas exhortó a los asistentes a esa participación y también agradeció su apoyo.
Bueno, pues esto es lo que ocurría en nuestra diócesis los pasados días. A continuación les vamos a hablar de los cursillos de cristiandad que se celebrarán en nuestra diócesis los próximos días.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y damos la bienvenida a nuestro compañero Jaime Sol. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola Marta, buenas tardes.
Y Olga Montesinos, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de qué es esto de los cursillos de cristiandad. Siempre es el inicio de la misma pregunta, siempre nos situamos con esta pregunta en esta tarde.
Pues cursillos de cristiandad, como su nombre indica, es un cursillo de 3 días, porque si no sería un curso, en el que se le da un repaso a lo fundamental cristiano. Al cursillo se llama a alejados y acercarnos a la Iglesia, y siempre se produce que tanto los alejados, porque se puede recibir una verdadera conversión durante el cursillo, como aquellos que, estando próximo a la Iglesia, tienen su fe quizás un poco dormida, reciben un impacto fuerte que, cuando salen del cursillo, toman mucho más bríos allá donde Dios los mande, que normalmente es a trabajar en sus parroquias o en la calle.
Hablas de estos cursillos que son significativos para los alejados. ¿Cómo llegáis a los alejados, Olga? Porque claro, alguien que está cercano a la parroquia, bueno, pues ahí al final de una celebración se puede exhortar a que participen en los cursillos, pero alguien que no acude a una celebración, ¿cómo llegáis, Olga?
Bueno, yo os puedo contar cómo llegaron hasta mí, porque yo soy un ejemplo de una conversa en un cursillo de cristiandad. Entonces, pues yo fui a un cursillo de cristiandad por la cara con la que llegó mi madre de su cursillo, ¿no? Yo creo que la manera en la que nosotros podemos invitar a una persona es enseñándoles cómo vivimos nosotros nuestra fe. Y esa es la única manera, ¿no? Intentar hablarles desde el respeto, lo primero, y sobre todo con muchísima, muchísima oración. Siempre llevamos a aquellos que nosotros creemos que el Señor está llamando a un cursillo, primero le llevamos al sagrario. Entonces, primero hablamos a Dios de esa persona y ya después hablamos a esa persona de Dios.
Uh-huh. Marta, Jaime, vamos a ver, que a un cristiano, a cualquiera que se acerque por allí, ¿qué le puede aportar? ¿Qué creéis vosotros que le puede aportar estos 3 días de convivencia?
Hombre, pues toda convivencia es un viaje hacia el interior de uno mismo. Y acompañado por los hermanos que están compartiendo contigo lo mismo. Entonces, en el cursillo se producen esas dos cosas. Primero, un encuentro con uno mismo, y luego el encuentro con los hermanos. Y en la unión con los hermanos se produce el encuentro con Jesucristo.
Bueno, pero con estas personas, después de estos 3 días, digo yo que no será borrón ni cuenta nueva, es decir, no se vuelve a tener ningún contacto con ellos, no. Y se les deja, se les abandona, casi.
El movimiento de cursillos tiene una metodología propia, pero sabemos que la gente tiene que dar fruto allá donde Dios los plantó. El Papa Francisco, cuando era cardenal, le decía a los cursillistas de Argentina que vosotros dais el servicio anunciando a Dios en vuestros ambientes. O sea, lo que cada uno, cuando va a un cursillo, saca muy claro es que allá en el ambiente que Dios le puso, y puede ser cualquiera, tiene que dar testimonio del Señor. El movimiento de cursillos, si alguien que viene al cursillo dice, yo es que no participo en nada, no tengo nada, pues tiene un método propio en el que le ofrece durante el postcursillo, que es el tiempo después del cursillo, el incorporarse a lo que nosotros llamamos ultrellas, y ahí, mediante una metodología propia del movimiento, lo que mayor hace es asentar su fe.
Muchas veces la Iglesia, o se dice que la Iglesia peca de mucha formación en los laicos, no nos podemos quejar, hay formación en muchísima, en casi todas las parroquias, a nivel arciprestal, a nivel diocesano, pero el problema es dar testimonio de esa fe en los ambientes no tan cristianizados. O sea, nuestro actual Papa decía que tenemos que salir de nuestras sacristías, ¿no? Y tenemos que enfrentarnos a este mundo, imbuirle de nuestros valores. ¿Cómo llegan estos cursillistas que en Segovia, no sé, desde últimamente se han retomado? ¿Cuántos años?
Empezamos en noviembre del 2008.
¿Y cuáles son las experiencias que os cuentan estos cursillistas que están viviendo en sus ambientes? ¿Cómo son acogidos y cómo transforman este mundo a un mundo más justo?
Bueno, yo, mi experiencia propia, yo era un cristiano de cumplimiento. Y me consideraba muy buen cristiano. No fallaba una misa, daba para Cáritas, estaba tan contento, asistía a alguna peregrinación. El cursillo fue para mí un revulsivo. Y además, en el cursillo lo que me di cuenta es que ese señor que yo había descubierto lo tenía que llevar a mi ambiente. ¿Y mi ambiente qué era? Pues una fábrica de 14.000 personas, en la que no se hablaba para nada de Dios. Y me costó mucho, y sufría mucho porque quería hablar y no me atrevía a hablar. Pero bueno, esto se lleva a la oración, y un día de repente, pues, hablas. Y dices, anda, si he sido capaz de hablar de Dios. Y ya a partir de ahí, es como dar pedales en la bicicleta. Pim, pam, y te conviertes, pues, un apóstol en tu tiempo y en tu gente.
Olga, desde tu trabajo actual, ¿cómo hablas con tus compañeros? Porque a veces la ciencia y la fe se ve complicado explicar.
Claro.
Y relacionar.
Claro que es complicado. Y para la primera que era complicado era para mí. Que bueno, pues después de un cursillo tú tienes un encuentro con el Señor y dices, y ahora todo lo que yo me había montado en mi vida, entonces, ¿dónde lo pongo, no? Y quizá porque yo hice ese proceso, para mí también es más fácil hablar con mis compañeros porque me pongo en su lugar, he sentido muchas cosas de las que ellos sienten, ¿no? Hacia Dios y hacia esas injusticias que creemos que vivimos en nuestro trabajo. Pero yo creo que lo único que uno puede hacer es anunciar lo que ha vivido. Y si tú has vivido un encuentro con el Señor te ha liberado, pues es que no puedes hacer otra cosa que hablar de Él. Y como dice Jaime, la primera vez que llegas y dices, vamos a poner el, pues no sé, la rama de olivo del Domingo de Ramos en el despacho o tal, pues te cuesta, pero la verdad es que el Señor te da la gracia y una vez que empiezas no puedes parar.
Testimonios de primera mano de estos cursillistas de nuestra diócesis de Segovia y que nos invitan a participar en el próximo encuentro de cursillos, que será, Jaime,
del 19 al 22 de abril.
Aquellas personas que quieran participar, ¿dónde se pueden informar? ¿Dónde os pueden encontrar? ¿Dónde pueden tomar ese primer contacto? Porque a lo mejor es el miedo a lo desconocido. Antes de, bueno, de presentarte en la Casa de Espiritualidad el día 19, como decías, ese primer contacto para ver si realmente están preparados a enfrentarse a esta nueva experiencia de la búsqueda de Dios.
Pues se pueden informar en el obispado y en cualquiera de las parroquias de la diócesis. En algunas hay puestos carteles, en otras no. Y también, bueno, la parroquia que más relacionada está con cursillos es la de San Cristóbal de Segovia, porque en ella está Isaac Benito, que es el conciliario de cursillos de Cristiandad.
Bueno, pues esta información sobre el próximo cursillo de Cristiandad que se celebrará en nuestra diócesis los días 19 al 22 de abril en la Casa de Espiritualidad. Muchísimas gracias por acercarnos estos testimonios. Muchísima suerte en este nuevo cursillo. Y nada, nos vemos para que nos contéis esta experiencia. A continuación escuchamos las palabras de nuestro obispo, don Ángel, hablándonos del nuevo Papa.
A las 20 horas y 12 minutos, el cardenal protodiácono Jean-Louis Taurin dio el anuncio al mundo entero con estas palabras. Anuncio Vobis Gaudium Magni, Habemus Papam. El eminentísimo y reverendísimo señor Jorge Mario, cardenal de la Santa Iglesia Romana, Bergoglio, que ha tomado el nombre de Francisco. Antes de la bendición, el nuevo pontífice dirigió estas palabras a los fieles. Sabéis que el deber del cónclave era dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo. Pero estamos aquí. Os agradezco la acogida. La comunidad diocesana de Roma tiene a su obispo. Gracias. Y antes que nada, querría hacer una oración por nuestro obispo emérito, Benedicto XVI. Recemos todos juntos por él, para que el Señor le bendiga y la Virgen lo custodie. Y ahora empezamos este camino, obispo y pueblo. Recemos por todo el mundo, para que haya una gran fraternidad. Antes de que el obispo bendiga al pueblo, os pido que vosotros recéis al Señor para que me bendiga. El Papa, hay que decirlo, no es el sucesor de Cristo, porque Cristo no tiene sucesores. Es el sucesor de Pedro y obispo de Roma. El de Roma es el único obispo que sucede a un apóstol determinado en su misma sede. Los demás obispos somos sucesores de los apóstoles en cuanto colegio episcopal. El Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Como autoridad suprema, pastoral y doctrinal, vela por la transmisión auténtica de la fe. Es siervo de los siervos de Dios, título hermosísimo y cargado de mucha significación. El primero entre los servidores de la unidad, pastor de toda la grey del Señor, el que confirma y fortalece en la fe a todos los hermanos, el que dirige y guía a la comunidad universal de los discípulos de Jesús, extendida de oriente a occidente. Tres deseos, con súplicas y obediencia para el nuevo Papa. Primero, que posea el don de sabiduría. Segundo, que sea santo y nos santifique, que encarne con su vida Cristo. Los santos son los verdaderos reformadores. Solo de los santos de Dios proviene la verdadera revolución, el cambio decisivo en el mundo. Pensé, estando con él, que están ante un cardenal verdaderamente santo cuando por primera vez lo vi. Tercero, la prudencia que ayuda a discernir en cada momento y circunstancia el verdadero bien y los medios adecuados para realizarlos. Recemos todos por el nuevo Papa Francisco, para que como pastor guíe al rebaño que le ha sido encomendado.
Y nuestro obispo nos hablaba del actual Papa. Y nuestro compañero Juancho también nos quiere acercar los libros. Y esta semana, si no me equivoco, también nos trae un libro referido al Papa Francisco. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo, Juancho.
Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Alberto.
Bueno, pues háblanos de este primer libro que vemos sobre la mesa, el Papa Francisco.
Pues sí, no podemos evitar, bueno, recomendar un libro sobre el Papa Francisco, el nuevo Papa que tenemos desde hace pues muy poco tiempo. Con su elección han surgido pues nuevas publicaciones sobre su pensamiento y su persona, y el que quiero presentar lleva por título El Papa Francisco, conversaciones con Jorge Bergoglio. Los autores son dos periodistas, Sergio Rubín y Francesca Ambrogetti, que desarrollan su labor periodística en Argentina. Entonces son buenos conocedores de, en este caso, del cardenal, que era cuando fue publicado el libro. Está publicado en Ediciones B, ¿eh? Tiene 194 páginas y cuesta 15 euros. A diferencia de otras publicaciones, este libro ya estaba escrito con anterioridad a que Jorge Bergoglio fuera elegido Papa. Se escribió en el 2010. Por lo tanto, no se ha confeccionado con la premura de otros ni con la pretensión de que, bueno, sus escritos del pasado dan respuestas a las cuestiones candentes del presente de la Iglesia. Yo creo que este, bueno, pues es una de las cosas que a mí me ha parecido más interesante para recomendar este y no otros, ¿no? Que otros a lo mejor han ido con mucha premura queriendo sacar y aprovechar. Bueno, este ya estaba escrito. Además, el libro pertenece al género, si lo podemos llamar género literario, entrevista. Uh-huh. Los dos autores pues tienen unas conversaciones con el entonces cardenal, y a partir de ahí, bueno, pues con, de una manera amena, yo creo bastante amena, pues nos adentramos en lo que ha sido la vida y el pensamiento del actual Papa.
Hay bastantes libros sobre el actual Papa Francisco.
Pues sí, por lo menos en librería hay 6 o 7 actualmente, sí, unos, pues bueno, todos, unos son recopilación de escritos suyos durante su etapa de cardenal, otros son, bueno, pues ya retos que se plantean al nuevo Papa. Bueno, a mí este me ha parecido que como ya estaba escrito, yo creo que se ha hecho con serenidad, y bueno, pues aquí encontramos ya la figura del Papa. Una advertencia, ¿eh? Nos encontramos con algunas páginas, con algunas expresiones y algunos giros que son propios del español argentino y que nos pueden resultar un poco chocantes, pero bueno, también nos sirve para adentrarnos en la riqueza de nuestra lengua.
Muy bien, Juancho. Y el segundo libro que nos traes, creo que versa sobre una persona muy, muy vinculada con la diócesis de Segovia.
Efectivamente. Es un libro un poco más denso, ¿eh? Este anterior del Papa pues se lee con mucha facilidad. Este es más denso, ¿eh? Es un ensayo, y así lo tenemos que considerar. Y si le he traído aquí, bueno, y le he hecho público, es precisamente por la figura a quien se dedica. El título es El ecumenismo en la vida y obra de don Julián García Hernando. Está en la editorial BAC, la autora es Elvira Ródenas Filler, son casi 600 páginas. Es una obra densa, como decía, y sobre todo lo que trata de acercarnos es la figura de don Julián. No tanto, no piense la gente, los oyentes, que es una biografía, no, es el ecumenismo visto desde el punto de vista de don Julián García Hernando, que como sabemos, vinculado a diócesis de Segovia, porque aquí fue rector del seminario, y aquí es donde fundó a las misioneras de la unidad, aunque después ya dio el salto a Madrid y allí desempeñó toda su tarea ecuménica, y es considerado uno de los, bueno, el gran pionero del ecumenismo aquí en España.
Libros que podemos encontrar en nuestra librería diocesana. Juancho, recuérdanos dónde se encuentra ubicada.
Sí, la librería diocesana está en la sede del Obispado, calle del Seminario número 4, y abre todos los días de lunes a viernes de 10 a 2 de la mañana.
Pues dos libros que pueden ustedes leer atentamente, el de Papa Francisco para conocer su pensamiento y el de ecumenismo, como nos decía, un ensayo algo más denso que nos ha acercado Juancho. Muchísimas gracias por estas dos novedades.
Muy bien.
Leonor, buenas tardes. ¿Qué te parecen estos dos libros que nos ha presentado nuestro compañero Juancho?
Hola, muy bien. Deseando poder echar el ojo.
¿Para alguno para recomendable para tus alumnos?
Pues sí, bueno, el primero, bueno, pasado por mi filtro primero.
Algunas páginas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el motivo de tener a Leonor Gómez con nosotros aquí esta tarde es que nos hable de este encuentro intercentros de alumnos de religión. ¿Cuánto tiempo lleva celebrándose y por qué este nuevo encuentro?
Pues yo creo que llevamos ya 8 años haciendo estos encuentros. Al principio, los primeros los hemos hecho siempre en las Navillas, girando en torno a unos talleres sin movernos de un sitio. Pero hace 2 años ya empezamos a salir. Hace 2 años fuimos a Coca, el año pasado estuvimos en Cuellar y este año pues nos toca ir a mi pueblo, Santa María de Nieva.
Muy bien, Leonor, bienvenida. Y este año, ¿cuál es el tema sobre el que se va a trabajar, vais a trabajar con estos chicos?
Pues vamos a aprovechar para que los chicos conozcan la historia, el origen de Santa María. Son chicos de religión, nos gusta que se conozcan, que sepan que hay muchos chicos valientes como ellos que eligen la asignatura. Vamos a ser 200 y pico. Vamos a invadir durante unas horas las calles de Santa María. Quiero agradecer, por cierto, pues al director de mi centro, las gestiones que ha hecho con el ayuntamiento, al propio ayuntamiento que se ha interesado mucho y nos va a abrir sus instalaciones para que los chicos estén cómodos, y al párroco de Santa María, Alfonso Agueda, que va a ser una pieza importante ese día porque va a dirigir uno de los talleres que vamos a hacer. Entonces, te digo lo que vamos a hacer. Creo que ningún sitio mejor que Santa María para que vayan unos alumnos de religión a trabajar y a divertirse una jornada, porque el origen de Santa María de Nieva es puramente religioso, ¿no?
Efectivamente.
La Virgen se aparece al pastor Pedro Amador, los chicos van a conocer el lugar donde eso ocurrió, van a conocer el lugar donde apareció soterrada, por eso la Virgen de la Soterraña, la imagen de la Virgen, y van a aprender, van a hacer un recorrido iconográfico pues por los sitios maravillosos que quedan en Santa María, la portada, la fachada norte maravillosa, con las escenas de la pasión y del juicio final. Entrarán en el interior de la iglesia, donde conocerán pues eso, donde está la cripta en la que se encontró a la Virgen, y tendrán que buscar. Va a ser un poco a manera de gincana, una especie de gincana que van a tener que hacer por grupos con unas pistas que les van a dar mis alumnos de primer bachillerato que se han ofrecido para ayudarme ese día, pues tendrán que ir buscando una serie de de información sobre la villa, sobre su origen y sobre un montón de aspectos iconográficos religiosos que hay en entre otros sitios también en el claustro, el maravilloso claustro de sus capiteles.
Actividad muy dinámica por
sí,
lo que veo.
Sí, y además van a acabar haciendo un recorrido por el Camino de Santiago que recorre las calles de Santa María.
Bueno, pues desde aquí desearos muchísima suerte en la organización de este gran evento de más de 200 personas, como decías, Leonor, y sobre todo que el tiempo os permita sí, disfrutar de...
Yo creo que a ver si Dios nos hace, nos concede que la lluvia nos respete
el próximo miércoles en Santa María. Muchísimas gracias por acercarnos a esta actividad.
Vamos, gracias, Leonor.
Gracias.
Vamos con la actualidad diocesana para los próximos días.
El lunes continúa la formación permanente del clero. Estará a cargo de don Juan Cruz Arnanz, que disertará sobre el decreto intermirifica las nuevas tecnologías al servicio de la evangelización.
Recordar que mañana sábado concluye la peregrinación de jóvenes a San Frutos. A quienes deseen participar en esta última etapa de mañana sábado lo pueden aún hacer. Obtendrán más información en la página web de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Segovia. Hasta aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Les han hablado encantadas
Alberto Herreras,
Marta Benito, y en el control de sonido, como cada viernes, Marta Santiago. Les dejamos con la actualidad de COPE.